RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Aquí comienza Punto de Encuentro, un programa de Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Cordial saludo a quienes nos escuchan en Radio UNAD Virtual, a quienes nos siguen en Facebook, en Radio UNAD Virtual y en Twitter, @RVUNAD. Hoy estamos en la coordinación Leonor Cabrera. Buenos días, Leonor.
Buenos días a todos los de la mesa.
Iliana Aparicio.
Buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a Punto de Encuentro.
Y en la mesa de trabajo, Zoraida Acevedo.
Buenos días.
Rocío Ateortúa.
Buenos días para todos.
Sandra Milena Tello.
Muy buenos días para toda la amable audiencia.
¿Y quién les habla? Mauricio Fajardo. Rocío, ¿cuál es nuestra frase del día?
La frase del día de hoy es: los clientes no son lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Por Richard Branson, CEO y fundador de Virgin Mobile.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
En esta ocasión, los invitamos a estar muy pendientes de una serie de emisiones en donde discutiremos sobre el impacto de la Cuarta Revolución Industrial en el trabajo, a través de tres momentos. En un primer momento, conoceremos desde Europa el caso contrato cero horas en Inglaterra. Pasaremos luego a Estados Unidos con The Hamilton Project. En un segundo momento, revisaremos el informe de la OIT de septiembre de 2018 sobre las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Adicionalmente, discutiremos sobre los tres elementos que definen la relación laboral. Finalmente, en un tercer momento, abordaremos el contexto suramericano, específicamente nuestro país y los cambios de los derechos laborales tras la Cuarta Revolución Industrial.
Bueno, para empezar, vamos a escuchar un audio que hace parte de un video que pues, nos habla de un poquito de la situación en Inglaterra sobre la hora cero.
Y el contrato se llama eso, el contrato cero, horas de Inglaterra.
Un sol primaveral luce en Liverpool, pero la sombría procesión va por dentro. William tiene una angustiosa incertidumbre. ¿Trabajará esta noche en la fábrica? ¿Y mañana? Él es uno de los 700.000 empleados que trabaja con contratos de cero horas, que no garantizan ni un salario mínimo ni un número de horas. Desde hace años, una empresa de trabajo temporal le contrata como interino en una fábrica de galletas. Sin embargo, ha perdido la esperanza de conseguir un puesto fijo. William no es un hombre real, pero teme las represalias si llegaran a reconocerle. Este padre de familia ha tenido que recortar gastos y elegir entre comida o tabaco, por lo que ha dejado de fumar. William espera un mensaje de la agencia de trabajo para saber si trabaja o no. Pero, ¿qué pasa si se enferma?
Una baja por enfermedad. Si estás de baja, no te pagan. Se paga por horas. Es así de simple. Cuando nació mi hija, pedí una prestación por paternidad. Fui a la agencia y pregunté si tenía derecho al subsidio de paternidad. Cesé mi actividad durante 2 semanas, pero no me ingresaron el dinero en el banco. Volví a la oficina y me dijeron que no tenía derecho al subsidio de paternidad porque, tras estudiar mi caso, vieron que no tenía ningún derecho, a pesar de haber trabajado durante 6 meses.
Los contratos de cero horas reemplazan poco a poco al personal permanente y acaban con los derechos de los trabajadores. Algunas cadenas emplean hasta un 90% del personal con contratos ultraflexibles. Hay casos pendientes en los tribunales debido al abuso de la contratación temporal. El personal permanente y temporal debería gozar de los mismos derechos, pero en la práctica no es así.
Tengo compañeros que ganan mucho más que yo y hacen exactamente el mismo trabajo. Y a veces los empleados temporales trabajan el doble para llamar la atención y conseguir un contrato a tiempo completo. Es frustrante. Nunca sé si trabajaré bastantes horas a la semana para pagar el alquiler, las facturas, la comida. Es difícil vivir así, apenas sobrevives.
Vayamos a Londres para ver cómo es allí la situación. El Partido Conservador ha señalado la creación de 2 millones de puestos de trabajo desde 2010, gracias a lo que llaman un mercado de trabajo flexible. Mientras que el Partido Laborista, de centro-izquierda, se ha comprometido a prohibir los contratos de 0 horas por considerarlos abusivos. Esta agencia de trabajo temporal denuncia un vacío legal que permite el no respeto de los derechos de los trabajadores respecto a la remuneración, la protección social o las vacaciones.
Es necesario hacer reformas porque la explotación y la corrupción en las empresas de trabajo temporal están tan arraigadas que cada día cientos de miles de trabajadores temporales pierden sus derechos. El abuso se basa en un esquema de desgravación de impuestos en concepto de dietas, pero que en lugar de beneficiar al trabajador, desgrava fiscalmente a la empresa, defraudando así al erario público con dietas y gastos inexistentes que representan unos 1.000 millones de libras al año.
La rueda de la fortuna sigue girando en Londres, atrayendo a personas de otros países del sur y del este de Europa. Nicola dejó atrás Italia, donde el índice de desempleo juvenil roza el 44%. El sistema de contratos flexibles del Reino Unido le ofreció la oportunidad de encontrar un trabajo rápidamente como camarero en un club deportivo.
La situación económica y laboral aquí en Londres es totalmente distinta a la de Italia. Si quiero cambiar de trabajo, puedo encontrar otro en menos de una semana.
Pero Nicola trabaja en el mismo club desde hace 2 años. Si los laboristas ganan, podría aspirar a un contrato fijo a partir de 3 meses de trabajo. Pues esa es una de las promesas electorales, acabar con los contratos basura.
Tengo suerte porque trabajo 40 horas a la semana. El único problema es que mi contrato no cubre los días de enfermedad ni las vacaciones. Si quiero tomar 2 semanas de descanso, es posible, solo que pierdo 2 semanas de trabajo y durante ese tiempo no gano dinero.
Según la Confederación de Industria Británica, estos contratos flexibles facilitan el crecimiento económico. Sin embargo, los sindicatos del Reino Unido temen que se desarrolle una subclase que sobrevive con salarios de miseria y recuerda el pasado victoriano.
Unas 700.000 personas trabajan con contratos de 0 horas. En los últimos años ha habido un rápido incremento del uso de este tipo de contrato y es muy preocupante ver que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo no solo están muy mal pagados, sino que crean una situación de gran precariedad.
El fenómeno no solo afecta a las empresas privadas. Los trabajadores municipales, médicos de hospitales y especialistas tienen contratos de 0 horas. El sector público también emplea trabajadores sin ninguna garantía horaria. En la enseñanza, 1 de cada 4 empleados firma un contrato flexible. Es el caso de Cecily, profesora de enseñanza secundaria.
De julio a septiembre apenas tenía suficiente para vivir. Los 2 últimos años he tenido que endeudarme y pedir ayuda a mi madre. Hay maestros que se dedican a la limpieza y otros trabajan en supermercados para poder mantenerse hasta la vuelta a las clases en septiembre.
Nacido en Manchester, Jeff Southern vive en Jersey, isla del Canal de la Mancha etiquetada a menudo de paraíso fiscal. Jeff hizo carrera como maestro y trabajador social. Hace años fundó el partido de izquierda Reforma Jersey y lucha contra los contratos basura.
Tenemos una ley laboral que especifica que el contrato debe reflejar realmente las condiciones de trabajo después de un mes. El problema es que no hay control. Estamos utilizando las agencias de trabajo para eludir la legislación. Conozco a contables altamente cualificados y administradores de fondos fiduciarios que son contratados a través de empresas de contratación temporal y en muchos casos sin cotizar para la pensión de jubilación, mientras que otros colegas sí cotizan para no perder esos derechos.
Gino, propietario de varias cafeterías en Jersey, nos da el punto de vista del empresario. Su sueño es un sistema aún más flexible en el mercado de trabajo que facilite la contratación y el despido del personal, y cree que una economía próspera necesita libertad y total flexibilidad.
Los contratos de cero horas fueron diseñados por las empresas y empresarios para esquivar la legislación por un corto periodo de tiempo. Así podían echar a alguien tras los primeros 6 o 12 meses si no encajaba en la empresa. Y por favor, que no me pidan más dinero por baja médica o por baja de maternidad. Yo soy una empresa.
¿Qué camino tomarán en el Reino Unido y en Jersey para evitar el abismo entre pobres y ricos? ¿Debe haber menos regulación del mercado de trabajo, como dice Gino, o más control, como afirma Adrian Gregory, director de una ETT en Londres?
Necesitamos una comisión gubernamental que regule de forma muy estricta las empresas de trabajo temporal. Una comisión con medios, mediadores, con poder para poner fin a la explotación de los trabajadores y que permita devolver el dinero a las arcas del Estado. Si viviera de la explotación de los trabajadores mal pagados, me impediría dormir por la noche y me dedicaría a otra cosa.
La recuperación es real, pero se ha construido a costa de una proliferación de empleos precarios que apenas permiten sobrevivir. Desde la crisis de 2009, los salarios han disminuido en el Reino Unido un 10%.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Buscando, buscando, buscando.
Nuestro punto de encuentro.
A nuestra mesa de trabajo llega la doctora Maritza Cruz Caicedo. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Magíster en Derecho y candidata a doctor en la Universidad Externado de Colombia. A su vez, es profesora de tiempo completo de la Universidad del Tolima y miembro del Grupo de Estudio de Derecho Público General de la misma institución. También nos acompañará el maestro Fraidike Alexander Gaitán, líder social, político y sindical en Bogotá. Hoy es presidente de la Unión Sindical Colombiana del Trabajo. Y desde Argentina nos acompañará Roger Rojas, secretario de la primera app sindical en las plataformas digitales. Agradecemos su preferencia para Con Punto de Encuentro.
Hoy tenemos unos muy buenos invitados. Creo que vamos a tener una charla muy nutrida.
Buenos días, doctora Maritza.
Muy buenos días, Mauricio, para usted y toda la mesa de trabajo y todos los oyentes de este programa.
Doctora Maritza, tras escuchar el audio, son 700.000 ingleses que trabajan con contratos cero horas. ¿Cómo surgen esos contratos en Inglaterra? ¿Sí? Donde de pronto uno desde acá esperaría que de pronto las condiciones de laborales allá fueran óptimas.
Sí, Mauricio. En realidad, el contrato cero horas nace después de la crisis financiera del año 2007 y sustancialmente deviene con algo que la profesora Úrsula Hughes denomina el trabajo conectado, que consiste precisamente en una especie de organización de trabajo para buscar trabajadores autoservicio. Es decir, que a través de las tecnologías lo que hacen los empleadores ingleses es contratar a estas personas de acuerdo a sus necesidades. Tienen que estar disponibles a la demanda o al llamado, y si eso no es posible, pues no recibirán ninguna remuneración ni ningún tipo de protección de acuerdo con el sistema inglés. Este tipo de trabajo, pues de acuerdo con la profesora Hughes, tiene además unos efectos importantes, y es que proviene de la externalización de las actividades del trabajo. Es decir, que los empleadores prefieren subcontratar que hacerlo de manera directa. Y algunos entonces recurren a ciertas aplicaciones para efectos de que se pueda dar este tipo de trabajo. Las cifras son preocupantes, no solo por lo que menciona el video de Euronews, sino también porque han habido otros estudios, como por ejemplo el informe Taylor, también del Reino Unido, donde se dan una serie de estadísticas en torno a los al número de ingleses que son empleados por ese tipo de actividad. Por ejemplo, se dice que más o menos en Reino Unido hay 905 mil personas que están ocupadas mediante este tipo de trabajo, cero horas, y que generalmente son personas jóvenes, es decir, entre los 16 y 24 años de edad. Son este tipo de personas, los millennials, los que son más propensos a trabajar bajo este tipo de contratos cero horas. ¿Y qué significa? Pues que tienen mayor flexibilidad para ubicarse en determinadas franjas horarias, pero siempre están al llamado. Entonces surge para nosotros una pregunta: ¿y el tiempo que están conectados estos trabajadores para lograr alcanzar a hacer una actividad o un trabajo, tiene alguna remuneración? ¿Tiene alguna protección? En verdad, esa es una de las cuestiones más difíciles que en este momento la doctrina laboral se encuentra resolviendo.
O sea, para engancharse a estas plataformas, doctora, no solamente es ya me voy a ocupar, previamente tengo que alistar lo que yo vaya a hacer, y ese tiempo no está siendo reconocido por el empleador.
No, porque precisamente en la categoría que les anotaba de trabajo conectado, pues yo estoy prácticamente que las 24 horas esperando la llamada de un empleador, ¿sí? Si él no lo hace, pues yo no voy a tener trabajo, y como decía el video que tú presentaste, pues no van a poder pagar el arriendo, no van a poder pagar sus gastos de subsistencia.
¿Podríamos estar hablando, doctora Marixa, de una deshumanización en el trabajo? Porque entonces, ¿qué derechos, pues digamos, laborales en estos contratos a nivel ya pues del caso específico de Inglaterra encontramos?
Bien, hay que aclarar que en Inglaterra se maneja una forma distinta a la que nosotros tenemos aquí en el sistema continental. Es decir, si bien existen disposiciones construidas para efectos de proteger el derecho al trabajo, pues lo que se ha visto es que la costumbre de los empleadores, que es fuente de ley, pues ha comenzado a hacer este tipo de vinculaciones, obviamente sin ninguna protección, porque lo que pretenden es solo pagar por lo que les hace. Es decir, si solamente es una hora de trabajo se pagará conforme al salario mínimo que se establezca en dicho país. Y pues el sistema de protección social allí encuentra problemas, porque no fue pensado para trabajos como estos, sino para contratos que eran, digamos, con mayor estabilidad a propósito de la primera revolución industrial.
Doctora, ¿se están perdiendo entonces el trabajador sin darse cuenta con estas plataformas? ¿Se está perdiendo su jornada laboral? ¿Ya no le importa, digamos, a esa generación millennial trabajar 10 horas, 12 horas, estar disponible las 24 horas, cosas que de pronto en revoluciones industriales anteriores y en los procesos anteriores se habían dignificado por parte de los trabajadores?
Sí, lo que sucede allí es un fenómeno que se llama la deslocalización y la desterritorialización, es decir, a través de los aplicativos o de plataformas digitales o en general medios tecnológicos, pues el trabajador ya corre bastantes riesgos, como por ejemplo que no tenga un límite de su jornada de trabajo diaria, porque para poder obtener los ingresos necesarios, en algunos casos, porque no se puede generalizar, pues tendrá que trabajar más, digamos, de las 8 horas que nosotros tenemos aquí en Colombia, o que se han establecido en las normas internacionales del trabajo de la OIT. Entonces, esa es una de las situaciones que pone a pensar cómo va a responder el derecho a ese tipo de desafíos que se dan con las plataformas o con los medios tecnológicos a través de este tipo de trabajo conectado.
A ver, doctora, usted dice que son una población muy joven, ¿no?, que van entre los 16 y los 24. Uno podría pensar que hace parte como de ese trabajo informal que hay en todos los países también. O sea, aquí digamos que en muchos países la gente joven trabaja en un bar, en una taberna, por horas, mientras se paga su universidad. ¿Podría ser parte de ese trabajo informal, o usted cree que ya está entrando a ser parte también de, digamos, como de instaurarse una forma de trabajo?
La economista Janine Bear, miembro de la OIT, ha señalado que este tipo de trabajo que usted me está preguntando, pues se realiza por jóvenes y por otro tipo de población, y ellos denominan empleo atípico, o sí, algo como empleo informal. Es decir, aquel que no tiene, pues digamos, unas garantías que le permitan a estas personas tener ciertos derechos. Y lo que busca, digamos, la nueva forma o lo que busca el derecho en la actualidad es que se protejan a este tipo de trabajadores sin importar si pertenecen a un sector, valga decir, formal o informal, si son trabajadores por cuenta propia o por cuenta ajena, sino que independientemente del estatus que tengan, se les pueda reconocer ciertos derechos, como por ejemplo la salud y la seguridad en el trabajo, la afiliación a unos riesgos laborales y el descanso, porque como ustedes lo anotaban anteriormente, pues al tener una jornada extensa, pues es necesario que los trabajadores descansen.
Pero esta nueva forma de contratación o de visibilizar, digamos, nuevos trabajos flexibles, están también generando, me imagino, que nuevas organizaciones como sindicatos que piden y que pues que están exigiendo pues algunos derechos que tienen las personas activamente laborales.
¿Allá, ¿no?, en Inglaterra?
Sí, claro. De hecho, pues quería comentarles que no solamente han habido pronunciamientos a nivel judicial, sino a nivel arbitral. Uno de esos puede citarse en el caso de Libero, donde la unión sindical en Gran Bretaña o en Reino Unido le solicitaba al empleador de esos jinetes pues que los reconociera como organización y que pudieran negociar. Cómo ellos establecían, digamos, esa figura, teniendo en cuenta que pues el trabajo que se realiza por parte de estos jinetes está controlado, digamos, todas las zonas donde se prestan estos servicios son controlados por la app digital. Y entonces ellos señalaban que requerían tener condiciones de trabajo como, por ejemplo, el pago por la hora que fuera similar al de otra franja que tiene un horario más flexible. Por ejemplo, si se trata de repartir comidas, es obvio que las horas pico o de la cena, del almuerzo, son las más congestionadas para efectos del encargo. Entonces, cuando se trata de ese tipo de franja horaria, pues el valor de esa remuneración va a ser mayor que si no estuviera dentro de esa franja.
Doctora, y aparte de este beneficio que tuvieron los empleadores al tener una mano de obra más barata, como usted nos lo señala, ¿hubo también de pronto en estas reformas y algunos descuentos tributarios? ¿Algunos incentivos para que las empresas empezaran a aplicar ese tipo de contrato?
Bueno, lo que pasa es que en el tema del, si retomamos el tema del contrato cero horas, pues lo que sucede es que uno de los mercados más flexibles del mundo pues está en Reino Unido. Sí, ellos se caracterizan por tener ese tipo de mercados. Entonces los empleadores lo que hacen es, supuestamente para generar más empleo, pues utilizar este tipo de contratos para hacer más productiva su actividad, pero pues obviamente eso es beneficioso de parte de la empresa, pero no de parte de los trabajadores, que como anotábamos anteriormente, pues son los que tienen que soportar los mayores riesgos producto de la actividad que hacen en favor de otra persona.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Bueno, acabamos de ver un poco como el panorama de Inglaterra. ¿Qué está pasando entonces en Estados Unidos?
Y si vamos, digamos, al tema de los pronunciamientos judiciales y al proyecto Hamilton, solamente para hacer una pequeña acotación, los tribunales en California han sido contradictorios, es decir, han tenido decisiones en las que han reconocido la existencia de una relación de trabajo y otros en los que dicen que simplemente son contratistas independientes. Y para eso lo que han utilizado es un test de laborabilidad, o que significa una especie de indicios para reconocer si se dan los tres elementos del contrato, que se hablará con posterioridad en este programa. El proyecto Hamilton que ustedes mencionaban se refiere a una propuesta que fue presentada por unos estudiosos a fin de regular este tipo de trabajo conectado. Es decir, ¿qué sucede cuando las personas trabajan no solo para una aplicación, sino para varias? Entonces ellos se preguntan, ¿y cuál es el tiempo entonces que debemos reconocer para la aplicación A, para la aplicación B o para la aplicación C?
Porque ese es el sueño
de los desafíos, y entonces ellos proponen unos principios para que se puedan no solamente clasificar este tipo de trabajo, sino darle beneficios en materia de seguridad social. Y también, como ustedes lo anotaban en sus preguntas, pues esto también tiene efectos tributarios en la medida en que se ha observado en diferentes países del mundo la necesidad de que a través de los impuestos pues se puedan, digamos, como formalizar este tipo de actividades que antes han estado en una zona gris, porque no estaban sometidas a ninguna tributación en ningún país debido a que lo hacen de esta manera deslocalizada. Entonces, este proyecto lo que busca es que se traten como trabajadores independientes, pero que tengan ciertos derechos, sin que con ello se vaya a decir que se van a equiparar a trabajadores por cuenta ajena o dependientes. Como les decía, una de esas posibilidades es en materia de seguridad social y en que se reconozca una remuneración que sea más o menos equitativa en torno al trabajo realizado, ¿sí? Pero uno de los problemas más difíciles es eso, que las personas pueden acceder a diferentes tipos de aplicaciones de manera simultánea para prestar sus servicios. Entonces ahí es donde, digamos, vendrían todas las dudas o las preguntas para señalar entonces si pagar o no por esos trabajadores. Y si, como se ha hecho en otras propuestas legislativas, debe ser compartida la cotización que se haga en esta materia de seguridad social para esos efectos.
Bueno, se supone que cuando uno ve las películas americanas se ven los trabajos de 3-4 horas, como que la gente no se extenúa, y pues como siempre Latinoamérica quiere imitar esas formas de trabajo, ¿no sería como un buen modelo eso de trabajar 3-4 horas para no ser esclavo del tiempo?
Sí, es que precisamente ustedes hablaban de la industria 4.0 o de la revolución industrial 4.0. Uh-huh. Y esta cuarta revolución, como lo señala Schwab, pues está ligada a varios fenómenos. Uno de esos es que la tecnología cambia de forma muy rápida. Y lo que pasa, por ejemplo, con el derecho del trabajo es que vamos atrás, y esos trabajos o esas nuevas formas que surgen a partir de estas tecnologías van adelante de nosotros. Entonces no alcanzamos a capturarlas para poder regular este tipo de situaciones y evitar, pues obviamente, que haya un dumping social. ¿Qué significa esto? Que pues a estos trabajadores que están bajo estas condiciones, que les pagan una remuneración inferior a lo que haría una persona en un trabajo en iguales condiciones, por lo que se estaría afectando derechos del trabajo, derechos laborales. En Latinoamérica, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre hemos tenido figuras como el contrato a término indefinido, como el contrato a término fijo, y que también fueron pensadas con base en ese principio de estabilidad. Pero ahora el mismo ya comienza a desvanecerse, porque lo que estamos viendo aquí son trabajos a llamado, trabajos por demanda, y si no existe tal demanda, pues por supuesto no habrá ninguna prestación del servicio que hacer de parte de estos trabajadores.
y mientras no haya trabajo, pues no va a haber una, mientras esas personas no trabajan, pues no hay una seguridad social que los cubra ante una emergencia, una calamidad, quedan desprotegidos. En ese caso, ¿el sistema americano tiene alguna protección para estos trabajadores cuando hay un cese?
Sí, en este proyecto se plantean que las plataformas o estas empresas digitales adquieran ciertos seguros, no solamente de vida, sino seguros de responsabilidad contractual o extracontractual, o seguros que amparen ciertos riesgos como la muerte o la incapacidad permanente, ¿sí? Esos han sido como los remedios que se proponen, pero obviamente estos se salen del derecho del trabajo, porque si hablamos del contrato de seguro, pues es otra mecánica distinta. Entonces, lo que está detrás de ello es que están tratándolos bajo la categoría de trabajador independiente o trabajador autónomo, o lo que se denomina también trabajo por cuenta propia. Porque si fuera acogido desde el derecho del trabajo, pues obviamente esa seguridad social, como les mencionaba, puede ser compartida o es compartida entre el empleador y los trabajadores. Y si bien es cierto, puede adquirir también seguros de vida para sus trabajadores, pues en todo caso es el sistema de seguridad social el que ha acogido ese riesgo, que es el que ampara.
Doctora Maritza, llegamos al final de nuestro programa. En 30 segundos, regálenos su conclusión final.
Bien, Mauricio. La conclusión es que, al igual que otros estudiosos del derecho, considero que este tipo de trabajo debe ser protegido independientemente del estatus, es decir, sean trabajadores autónomos o independientes. Los estados del mundo deben regular este tipo de situaciones para que no se dé el dumping social y como consecuencia se le puedan otorgar derechos como la salud y seguridad en el trabajo, riesgos laborales y descansos que estén acordes con este tipo de actividad, aunado a que las remuneraciones que se perciban por dicho trabajo pues deban ser también equitativas.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Maritza, por acompañarnos hoy en Punto de Encuentro.
Muchísimas gracias a la doctora Maritza, y pues este es un tema interesante que continúa con una segunda parte.
Sí, recuerden, amigos, que este fue nuestro primer programa. Tendremos dos más para ustedes. Hasta nuestro próximo programa. En esta emisión revisaremos el informe de la OIT en septiembre de 2018 sobre las plataformas digitales y el futuro del trabajo. Adicionalmente, discutiremos sobre los tres elementos que definen la relación laboral. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.